Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, estamos de puente, pero para algunos, para nosotros no, estamos aquí trabajando. El consumo de alcohol y drogas es el desencadenante de un tercio de los accidentes mortales de tráfico en la Comunidad Valenciana. La campaña que empieza especial sobre el control de consumo de alcohol y drogas. Desde la jornada de hoy y hasta el próximo día 13 tendremos parte de la DGT en marcha una nueva campaña sobre control de alcohol y drogas. Hoy ha sido presentada además aquí en la Comunidad Valenciana por el subdelegado del gobierno. La verdad es que la DGT está alertando de este problema, un problema sobre todo en el asunto de las drogas, aunque es verdad que después las tasas no son las mismas, La tasación del alcohol está muy clara, pero no la tasación de las drogas, El alcohol es delito 0,60, 1,2, depende de cómo se mire. En drogas es conducir bajo la influencia, con lo cual a veces vale la pena más que pague los 1,000 euritos de multa el drogado que pase a disposición judicial. Hablaremos de este aspecto de seguridad vial, hablaremos de FECABEM, que ha dicho que los concesionarios no se harán cargo de la subida del impuesto de los coches nuevos. Eso faltaba. Y hasta el 67% de los coches nuevos tendrán un motor de combustión en 2030, según Bosch. Bueno, lo vamos a comentar enseguida. Estamos aquí en Luz de Cruce. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito en esta materia. Y saludamos a David. Hola, David, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Bien todo por ahí?
Vamos, muy contento, diga, por la victoria ayer de Checo Pérez, de Sergio Pérez, el piloto mexicano, que sé que tú eres gran seguidor suyo, Vicente.
Sí, sin duda.
Desde que estuvo, pasó por aquí por Valencia, y bueno, toda la relación que ha tenido con la Comunidad Valenciana, y ayer, por fin, después de 190 grandes premios, récord de la Fórmula 1, es el piloto que al final lo ha conseguido, pero que ha ganado un gran premio y que más grandes premios le ha costado, es decir, 190 para conseguir esa primera victoria y, por supuesto, ponerse en lo más alto de los asientos. Y tú dirías, ¿para 2021? Pues no tiene. Para 2022, esto es un poco ilógico, bueno, cómo está funcionando la Fórmula 1. Veremos qué pasa con Red Bull el año que viene, porque podría ser que Checo recalase en el equipo de las bebidas energéticas.
Bueno, pues tenemos la oportunidad de charlar con Víctor Seara sobre la Fórmula 1, lo que ha sido este fin de semana con la victoria de un hombre muy prometedor en la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo, que es Checo Pérez. Tendremos a Víctor con nosotros a partir de menos cuarto aproximadamente, y hablaremos de ese gran premio, Sakhir, el gran premio que se ha llevado Racing Point. Tendremos hoy que cambiar impresiones con Quique Martí, que vamos a hacerlo, nuestro hombre de la motocicleta. Tendremos que hablar con él de la Ducati Monster 937. Y esa será la protagonista hoy. Y también Santi Patón, de Montacar, nos acercará a la Suzuki, a Suzuki. En este caso es el masculino, Suzuki Jimny, que también conoces tú bien, supongo.
Sí, sí. Bueno, llega por fin a España porque estuvo parada esa producción, o no llegaban las unidades que tenían que llegar a España. Y parece ser que Suzuki lo ha puesto todo en su sitio. Sí. Y bueno, y es un coche con mucha historia, Vicente.
Bueno, pues nada, si te parece, hemos dado ya el banderazo de salida aquí en Luz de Cruce. De Diego, por lo menos sí, vamos a hablar de coches eléctricos. ¿Qué te parece?
Perfecto, sí, y sobre todo de alguien que está trabajando de forma continuada, sin hacer mucho ruido, pero cuando lo hace suena, que es la Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico, Vicente.
Bueno, la Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico, que a través de su vicepresidente Lalo Blanes y el concejal de movilidad, Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Greci, han participado en una presentación de una encuesta, Electromaps, que indica que más del 70% de ciudadanos de la Comunidad Valenciana consideran un gran inconveniente la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Y con nosotros está Lalo Blanes. Hola, Lalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido, caballero, ¿cómo estamos?
Muy bien, de maravilla, aquí de medio puente.
Eso está. Eso que medio puente, ¿qué quiere decir? Que se trabaja a medias. Los que trabajamos el lunes somos medio puenteados. Algo así, ¿no? Se podría decir, ¿no?
Medio puentistas.
Medio puentistas, exacto. Medio puentistas. Bueno, hay medio puentistas que van en vehículo eléctrico y medio puentistas que no van en vehículo eléctrico. Bueno, la implantación de puntos de recarga son los auténticos quitamiedos para apostar por los vehículos eléctricos. Esa es la conclusión, pero ¿es la realidad?
Sí, lo creemos, que sí que pensamos que es la realidad, porque realmente la encuesta lo deja en ese aspecto bastante claro. Si realmente la gente está preocupada porque no hay puntos de recarga, pero después la gente no recarga en los puntos de recarga del trabajo. Sí. Y aquí nos lo deja muy claro. Es decir, realmente tengo miedo porque como no hay puntos de recarga no me compro el coche eléctrico, pero luego cuando decido comprármelo, como cargo una vez a la semana, pues no cargo en mi punto, en mi lugar de trabajo. Con lo cual, ¿qué miedo tenía al punto de recarga?
Sí.
Es la conclusión, ¿no? Uh-huh. Pero es un tema cultural que, bueno, estuvimos debatiendo el otro día y al final, pues la gente, pues cuando pasamos del carro con el caballo delante al coche, pues sí, también tendrían miedo, ¿no? Pues ahora es el miedo de me voy a quedar tirado, porque claro, solo tiene 350 kilómetros de autonomía y hago 48 al día.
Sí.
Pero estoy preocupado por si me quedo tirado. No sé si me explico.
Sí, 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 te explicas perfectamente. Vamos, está más claro que el agua. Por lo tanto, es el gran inconveniente que tiene, el punto de recarga. Si tuviésemos punto de recarga como gasolineras y tal, ahí en la carretera, sencillamente, hombre, esto es como uno que se va a cruzar la península y no existiera hace tiempo, como haces tu referencia, no existía ninguna gasolinera en el camino, o hay una mitad de camino, pues estaríamos lógicamente acobardados, ¿no? Iríamos en el vehículo diciendo, llegó justito. Que salía, ¿eh?, de Diego, no sé si te lo recuerdas,
sí,
tú, que aparecía esa señal de cuidado, que te quedas sin combustible, y en ese momento ya empezaba el acongojo, por llamarlo de alguna forma.
Y veías una señal que ponía la próxima gasolinera a 58 kilómetros.
Exacto.
Y ya te ponías nervioso. Vicente, sí, pues sí, fíjate, de la gente de la Asociación Valenciana de Vehículo Eléctrico, ha pasado por el programa, nos faltaba Lalo Blanes, pero ha pasado, pasó antes de la pandemia Paloma López, sí, y también estuvo con nosotros Daniel Sánchez, de Ovans, y nos faltaba Lalo. Y yo, Lalo, hay una cosa que siempre insisto con el vehículo eléctrico, porque muchas veces dicen, oye, es que el vehículo eléctrico es insuficiente, no es bueno, no cumple, y yo les digo, no, nada de eso, el vehículo eléctrico funciona muy bien, tiene un mantenimiento menor, tiene menos averías, lo que es ineficiente o insuficiente es la red de recarga. Porque si tienes una red de recarga suficiente, el vehículo eléctrico te va a fallar mucho menos que el de combustión.
Muchísimo menos. Además, en ese aspecto un poco es lo que quería comentaros, que no podemos pretender implantar el vehículo eléctrico cambiando la mentalidad de la gente. La gente quiere salir de su casa, bajar en el ascensor, coger el coche,
¿sí?,
y conducir el eléctrico como si fuera el térmico, con lo cual quiere, cuando me falte poco autonomía, ir y cargar. Cuando quiere hacerlo exactamente igual. No podemos pretender que la implantación sea real pensando que la gente va a cambiar su manera de pensar. Esto es imposible.
O que el vehículo eléctrico le dé menos de lo que le da el de combustión, que básicamente es eso. Porque, mira, comentabais de lo del lugar de trabajo. Hay muchas estadísticas, muchos estudios. Hablan del 96% del tiempo un vehículo está parado, o el 90%. Entonces, siempre se había dicho que era necesario para un propietario de un vehículo eléctrico que tuviese parking en casa. Pero ya empieza a conocer gente que no tiene parking en casa y hace lo que vosotros comentáis, cargar en el lugar de trabajo. Ha llegado a un acuerdo con el jefe o con el responsable de su área de trabajo, o es el dueño de la nave donde va, y ellos cargan en su nave o en el parking de su lugar de trabajo. ¿Ya tenéis casos así referenciados en la Asociación Valenciana de Vehículo Eléctrico?
Sí, la verdad es que tenemos bastantes, y además entre nosotros un poco lo que comentaba, que es decir, no es un gran problema porque igual cargo en mi puesto de trabajo un día a la semana, porque a lo mejor yo hago 60 kilómetros al día y mi coche hace 400 de autonomía o 350, que están haciendo pues la gran mayoría de los coches que hay hoy en día en el mercado. Que tampoco es que vaya a cargar todos los días en mi lugar de trabajo, cargo un día a la semana o dos, con lo cual es un tema yo creo que más cultural. Y por eso nos gusta hablar de ese quitamiedos, porque realmente la administración tiene que apostar por crear una red de puntos rápidos y ultrarrápidos y semirápidos, para que la gente, sí, pues se compre el coche, y este pensamiento de me voy a quedar tirado, pues no lo piense. Como tengo mi red, pues compro el coche, y eso sí que realmente yo creo que hará que dé un vuelco importante, porque hasta el día de hoy el que realmente cree y se preocupa por el medio ambiente y tal, pues acaba con el coche eléctrico, pero nos interesa llegar a cualquier perfil de ciudadano, con lo cual necesitamos esa red de infraestructuras, y la encuesta lo ha dejado muy claro, ¿eh? No es que nosotros lo dijéramos ya antes, que ya lo decíamos, la encuesta lo ha dejado clarísimo.
Claro, esta encuesta viene con Electromaps, que yo creo que es todos los que usamos vehículo eléctrico utilizamos esta aplicación para saber dónde están los puntos, cuando tenemos que viajar o cuando estamos o necesitamos un punto de recarga. Comparando Valencia, por ejemplo, con Madrid y Barcelona, que son quizás en España los referentes con puntos de carga, Valencia siempre ha estado muy corta. Y a mí, personalmente, con todos los planes que ha habido, el Ayuntamiento de Valencia a mí me ha decepcionado, porque tenemos muy poco de puntos de recarga públicos. Los que hay son para las flotas del Ayuntamiento, y hasta hace poco que Iberdrola inauguró una serie de puntos en el edificio Bacua, no había en la ciudad de Valencia ni un solo punto abierto al público general de recarga alta, vamos, 50 kilovatios. ¿Cómo podía ser eso en Valencia?
Pues bueno, es un tema que hemos peleado muchísimo desde la asociación y lo has dejado muy claro, es decir, Alcoy tenía 5, a Valencia tenía 0. Y eso sí, es real. Nos guste o no nos guste.
Era
así,
siempre había anuncios, pero nunca se llegaba a cumplir lo prometido por el Ayuntamiento.
Así es, y bueno, yo ya lo dije el otro día en la jornada, y bueno, al final Giuseppe dejó claro que sí, que esta vez, para este año que viene, a principios del 2021, va a haber una instalación, unas cuantas instalaciones ya públicas y reales. Así lo esperamos, y no es que lo esperemos, es que lo necesitamos, porque hay que pensar que Valencia estaba la tercera después de Madrid y Barcelona, y ya en estos momentos, a 30 de noviembre, estamos los cuartos. Ya nos ha pasado Andalucía, y Canarias viene apretando. Con lo cual, como no apretemos y le demos esa solución que necesita la gente, que en la encuesta ha quedado clarísima, que es infraestructura de puntos de recarga, pues nos vamos a ir a los quintos o los sextos rápidamente.
Bueno, cuando se promete una red de 11 puntos de recarga rápida a principios de 2021, esto ha dicho Giuseppe, como has hecho comentario tú, y es verdad que ahora llevar la contraria a Giuseppe pues puede ser algo complicado, porque a lo mejor te quedas sin los 11 puntos de recarga, pero lo que claro, pero la realidad es que, ¿cómo es posible que un concejal que dicen que es ecologista pues no quiera este tipo de vehículos en su ciudad? ¿No es una cierta contradicción?
Hombre, la realidad que sí que es una contradicción, porque a ver, yo soy...
Perdona, si te meto en un compromiso no respondo, no te preocupes, porque yo entiendo que ahora en este momento estás negociando con el Ayuntamiento y a lo mejor es algún compromiso en concreto.
No hay ningún problema, porque yo soy Provici y de Diego sabe que yo soy, dentro de la asociación, yo soy el de micromovilidad, bicicleta, patinete, etcétera.
Perfecto.
Pero claramente el coche eléctrico es una parte importantísima de esa solución. En Valencia se está haciendo muchas cosas bien, como la bicicleta y el tema de los patinetes,
sí,
pero nos falta el coche eléctrico. Y es una parte necesaria, importante, y que está medio abandonada. Nos guste o no nos guste, ahí están los hechos. Sí, los hechos hablan.
El coche eléctrico que tiene un precio todavía un poco más elevado de lo normal, desgraciadamente para todos. Lo vengo a decir por aquello de que el otro día tuvimos la posibilidad de ver una imagen, una secuencia absolutamente lamentable de un vehículo, de una señora que se metía directamente por el carril bici. Y se equivocaba, la señora salía de un parking, se equivocaba y la tacharon los bicicletos, la tacharon que eres una facha, ¿no? Directamente por tener un coche. Es decir, tener un coche eléctrico que vale muchísimo más, supongo que será muchísimo más facha para alguno de estos. Que digo bicicletos, cuidado, no los usuarios de bicicleta, son aquellos que tienen la bicicleta a muerte y llegan incluso a insultar y decir facha a aquellos que llevan un coche.
Es igual de importante una cosa que la otra, quiero decir. Lo importante será lograr que el conjunto de esa nueva movilidad que hablamos todos, llegue a su término. Y para eso hace falta la bici, los bicicletos, el patinete, el coche eléctrico.
Sí.
Y claramente lo que tenemos que sacar de dentro de la ciudad es el coche de combustión. Guste, ¿no? Y esa es la realidad. Nah. Esa sí que es la realidad.
Sí, porque al final hay muchas movilidades sostenibles. Yo creo que, Lalo, esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, con público delante y sin público delante, que al final la ciudad tiene que ser multimodal. Le tienes que dar al usuario la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Vosotros estáis hablando de la última milla, pero igual hay gente que tiene que hacer un desplazamiento fuera de la ciudad, entrar en la ciudad, hacer unas gestiones y volver a salir fuera. Ahí quizás la micromovilidad no da una solución, pero el vehículo eléctrico sí que le da esa solución, y además no perjudica a los usuarios que están en el resto de la ciudad contaminando. Yo creo que esta es la clave, ¿no? El identificar en cada momento cuál es la solución de movilidad para cada usuario.
Y ponérselo fácil a todas las soluciones. Es decir, no puedes pretender que haya coches eléctricos si no hay infraestructura. Y eso,
claro, es que eso es fundamental.
Lo han dicho los ciudadanos, no nosotros.
Sí, sí, con esta encuesta con Electromaps, que yo creo, tú la has usado también, ¿no? El sistema Electromaps, sí, para saber dónde hay un punto de carga cuando has viajado o cuando te has movido. Yo creo que todos los usuarios de vehículo eléctrico hemos recurrido a esa app para saber dónde está, dónde tenemos el punto de carga más cercano.
Efectivamente, además es la mejor, creo, que hay en estos momentos. Uh-huh. Y luego tenemos un problema, que sí, hay infraestructura de recarga, pero no la tenemos regulada. Cuando queremos sacar estadísticas, nos vamos a Electromaps.
Claro.
Cuando yo creo que el propio Estado debería tener un registro de puntos de recarga si realmente quiere apostar por este cambio de movilidad.
Pues yo al final tengo una sensación, Lalo, fíjate, Vicente. Yo creo que ciertos estamentos del Estado están haciendo que parezca que les interesa, pero realmente no les interesa, no ponen los medios necesarios, y yo creo que en este caso la iniciativa privada, los usuarios privados, están buscando las soluciones que el Estado no les da, pero no llegan a todo. Por lo tanto, yo creo que poner sobre la mesa, como habéis puesto después de analizar esta encuesta, es muy, Lalo, es muy positivo. Yo creo que en el futuro vais a hacer estudios como este, desde la Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico.
Pues bueno, es una de las cosas que teníamos entre manos, y si no lo hacemos propiamente nosotros, pues ayudaremos a Electromaps a, uh-huh, lo que haremos es juntarnos todos para intentar sacar los mejores estudios posibles, porque al final el que va a hacer el cambio es el ciudadano,
ya,
no todos nosotros. Quiero decir, si realmente el ciudadano se lo cree y uh-huh, logramos que se lo pueda creer, habrá cambio.
Lalo,
si no,
los 11 puntos de carga rápida de principios de 2021 ya están más o menos ubicados, y la plataforma va a gestionar las reservas de recarga también, pero bueno, ¿están más o menos gestionados ya o no?
Parece que sí, pero ¿sí? Bueno, ahí yo no soy quien te tiene que contestar.
Ya.
No, ahí os lo diré yo, porque me comprometo en Antena, Vicente y Lalo, sí, a hacer de notario.
Ajá.
De notario, y haré un seguimiento, porque aparte no solamente os diré, está aquí o allá. Iré, los probaré, veré si funcionan correctamente.
Pero a principios, cuidado, ha dicho a principios de 2021, ¿entendido, Lalo? Es así, ¿no? Principios de 2021.
Así es, no, así es. Así
espero
es,
que Giuseppe Gerecci no te felicite el año nuevo en el mes de octubre. Lo digo por eso, porque entonces ya estamos hablando de otro punto diferente.
No, no. Yo espero que, mira, iba a decir fallas, pero como no sabemos si va a haber fallas, marzo, ya. Venga, vamos a dar tiempo hasta marzo.
¿Sí?
De que todo esto esté funcionando, yo...
Más diría, o menos, más o menos.
Porque si principio digo fallas y luego las fallas son en mayo, pues ya...
Principios de año siempre vamos a darle el trimestre. Venga,
el primer
muy bien
trimestre,
venga,
perfecto, vamos, Vicente. Esa es una buena cifra.
Venga, pues nos quedamos
Yo creo que en marzo lo logramos, ¿eh? Solo venga, que también dependemos no solo de Giuseppe y de la administración, dependemos,
sí,
también de Iberdrola, ¿eh?
Sí,
claro.
Yo creo que Iberdrola es que menos va a poner inconvenientes con toda seguridad, ¿eh?
Vamos, no, sí, muchas veces el problema que tienen los, ya no en ciudad, sino los, sí, puntos de recarga rápida,
sí,
en carretera, es muchas veces las instituciones que están ahí liadas.
Pues
ya tuvimos al presidente de Volkswagen en Antena con nosotros, Lalo, comentando este tema, el simplificar la parte burocrática. Yo creo que eso es fundamental,
claro,
y espero que no tengamos los puntos montados y por un papel o por una autorización se queden bloqueados sin que el usuario lo pueda acceder a ellos. Esperemos que eso no ocurra.
Esperemos que no, porque no serán los primeros, ¿eh?
Bueno, pues gracias, Lalo, por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y nada, ojalá esto se llene nuestra ciudad de vehículos eléctricos, obviamente, que bajen sus precios y que tengamos toda la ciudad llena de vehículos eléctricos que son mucho más respetuosos con el medio ambiente, bastante más, ¿no? Pero bueno, esto se tiene que conseguir de muchas formas políticas, sobre todo. Vamos a ver si se consigue y tenemos esos 11 puntos, por lo menos, de recarga rápida a principios del mes, del año que viene, los primeros tres meses del año que viene. A ver si suerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros por contar con AVE como siempre, y bueno, ahí estamos todos en la labor de empujar, y tenemos un notario que va a hacer el secondo.
Exacto.
Yo haré el control, no te preocupes. Mira, te emplazo si te parece para marzo. En marzo volvemos a hablar, Lalo, y comentamos esto.
Oye, esperar, que igual en enero ya estamos hablando, que es que hay poca confianza en el concejal, caramba, ¿eh? O sea, igual
ojalá, mira, sería bonito.
Bueno. Venga, yo firmaba.
Venga, un abrazo.
Venga,
hasta
venga,
luego.
Gracias por todo. Hasta luego
al vicepresidente de AVE, que es la Asociación Valenciana de Vehículo Eléctrico, Lalo Blanes. De Diego, sí que es ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente.
Oye, pues de Diego, un instante, porque tenemos que hablar todavía con Quique Martí, tenemos que hablar de la Ducati Monster 937, y también estará con nosotros un allegado, que es Santos Patón, de Montacar, Suzuki Jimny, y hablaremos también con Víctor Seara. Bueno, todo allegados. todo, en realidad todos podríamos cenar en Nochebuena juntos, ¿eh?
Si nos superamos un número, ¿no?
Ah, es verdad. Bueno, pero nos superamos, creo yo, ¿eh? Bueno, ahora iremos, vamos haciendo cuentas. Vamos a contar un poquito, a ver, sí, bueno, sí.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
¿Cómo olvidar aquel olor a nuevo? El brillo de sus llantas, el sonido de sus motores al despertar, todas esas oportunidades. ¿Cómo?
Este año siente el Salón del Automóvil con la misma intensidad en las instalaciones de la red de concesionarios Volvo de Valencia. Con unidades limitadas y condiciones especiales.
Si a la feria del automóvil le quitamos las colas, los... a ver si se aparta un poco, que no veo. Nos quedamos con lo que de verdad importa, los coches. Por eso, aunque este año no haya feria, en SEAT la celebramos igual. Ven a tu concesionario del 1 al 19 de diciembre y acaba el año estrenando SEAT con los mejores descuentos. Red de concesionarios SEAT de Valencia, provincia y Alcoy.
De cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Oye, que son las 3:30 ya, ¿eh? Bueno, tenemos un tiempo chulo de verdad, ¿eh? Tenemos en estos momentos en Valencia en torno a los 17 grados. Y va a ser la máxima. Seguimos con la máxima de David y Diego. Hola, Diego, sí que es ahí, ¿eh?
Aquí estoy.
Y ahora saludamos, atención, también ha llegado Santos Patón. Hola, Santos, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, David.
¿Tú eres de los... Oye, buenas tardes, pero una pregunta. ¿Estas palabras o una? ¿Es ha llegado o ha llegado?
No, por eso. Eso es lo que quería aclarar. Los allegados son aquellos que han llegado a cenar y cenan, y, o no han llegado a cenar y no cenan. ¿Sería algo así o qué? Santos, ¿tú qué piensas?
Que se ha puesto el árbol de Navidad.
Santos no quiere exprimirse el cerebro. ¿Para qué?
Es difícil. Hombre, está claro que hoy en día las familias han variado mucho, ¿no? En lo que es la familia tradicional. Y bueno, más que nada entiendo que se pueda coger ahí, porque si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Que me fuese yo a casa tuya, Vicente, o de David, o que nos juntáramos, digo yo, vamos, o sea que...
Vamos a ver, el miércoles vamos a aclararlo con un abogado, esto ha llegado, ¿eh? Pero, ¿por qué? Porque hace un año aproximadamente, quizá algo más, de Diego, ¿te acuerdas? Hablando un poco de los códigos, de nuevos artículos, articulados en materia de tráfico.
El nuevo baremo.
Exacto. Estaba establecido el allegado, y ahí estuvimos cambiando impresiones sobre qué quería decir esa figura del allegado.
El concepto de allegado, que era importante porque era adaptar la legislación de las lesiones, los familiares, etcétera, a las nuevas formas familiares.
Pero que no tiene nada que ver con el allegado que nos plantea ahora el gobierno. No, vamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿eh?
Igual alguien ha oído campanas y lo soltó, ¿no?
Por eso mismo. Bueno, ¿qué es un allegado? Pues lo sabremos el miércoles casi con toda seguridad, ¿eh? ¿Os parece? Bueno, allegados. Hablamos del Suzuki Jimny. Dentro de un ratito, Quique Martí, con la Ducati Monster 937. Pero antes, algo del Suzuki Jimny. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar del Suzuki Jimny y no de otra cosa.
Primero porque nos gusta mucho el Suzuki Jimny. Y segundo porque hace muy poquito ha cumplido 50 años.
Ajá.
Y es un modelo que estaréis de acuerdo conmigo en que ha mantenido intacto su espíritu. Y tú dirás, bueno, esto lo puedes decir de infinidad de modelos, pero es que es verdad, el Jimny nació siendo un todoterreno y ha continuado 50 años después siendo un todoterreno, no es un SUV, o sea, no ha variado en SUV, no ha desaparecido como otros modelos, como pues el Patrol o el Terrano, y siempre ha tenido esa característica de que ha sido un todoterreno 100% y que no lo ha querido disimular, Vicente.
Ya, pero aquel de hace 50 años tenía, creo que era para 3 ocupantes, era pequeñín, muy chiquitín, ¿no?
Con este no tendríamos problema, ¿verdad? Con el tema de los allegados.
Por eso podríamos.
Porque realmente, solamente podían ir 3 personas.
Sí.
Dentro de él, es curioso, la rueda de repuesto, Vicente, iba justo dentro del interior del coche.
que entre los tres.
Sí, detrás del asiento del copiloto te llevaba la rueda de repuesto. Mm. Si entramos en cualquier tienda que haya neumáticos, enseguida no viene el olor, por lo cual el interior del Jimmy, del primero, olería a goma, pero bien. Ah. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más, aparte de este dato curioso, ¿no? De que lleva dentro la rueda. Cuando salió era un enfoque de un K-Car. Uh-huh. Probablemente David sabe que es un K-Car, ¿no? En Japón, que si no lo sabe, ya se lo digo yo, es un vehículo con reducción tanto en impuestos como en seguros, o sea, dentro de una cilindrada y dentro de una capacidad de ocupantes, el gobierno de Japón te reduce para que tú puedas adquirir este coche, porque además en Japón una de las condiciones que te ponen en ciertas zonas es que si no tienes garaje no puedes adquirir un coche. Es también muy importante tener. Cuando nació el Suzuki Jimny, montaba un motor que hoy en día nos llama mucho la atención, que es un motor de 25 caballos, pero sobre todo de 2 caballos. Cualquier ciclomotor de hoy en día que conocemos van a 2 tiempos y además se refrigeraba por aire. Esto es algo que con el paso del tiempo lo fueron mejorando. A partir de 1972, al cabo de los 2-3 años, ya pasan a refrigeración por agua. Claro, porque refrigerarse por aire, pues imagínate, era una faena. Y a partir de 1975, viendo el éxito que estaba teniendo el modelo, ya comenzó a ser exportado a zonas de América, de Asia Occidental y de Oceanía. Aquí nos tardaría un poquito más en llegar. Hasta 1981 no nos llegaría a Europa, que ya sería con la segunda generación. Una segunda generación que, dado a su éxito, la línea, aunque la fueron modificando, ha estado pues ni más ni menos que del 81 hasta 1998, por lo cual podéis imaginar que es un modelo que ha sido fiel, como venimos diciendo. Lo bueno que tenía es que había varias vertientes. Teníamos una que era cabrio, que el techo se podía totalmente quitar, otro que tenía el techo fibra de vidrio y otro que era totalmente metálico el techo. Te daba muchas opciones, su mecánica era muy sencilla y era un coche que en nuestro país, tal vez lo recordaréis, le llamaban, estaba comercializado como Suzuki Samurai.
Suzuki Samurai.
El Samurai. Luego, la generación que tal vez más éxito ha tenido hasta hace poquito, que fue la tercera generación, que es la que estuvo desde 1998 hasta el 2018, y esta, aparte de ser un 4x4 auténtico, nos da la confianza de que montaban motores que venían de Renault, el 1.3 diésel, que daba muchísima fiabilidad, por lo cual qué mejor que te compres un todoterreno y sabes quién monta un motor de Renault. Luego hubo un par de años que seguro que os habéis dado cuenta que detrás veías que ponía HDI y tú decías, bueno, ¿y cómo puede ser posible?
¿Esto pilló? ¿Qué pasa ahí?
Pues sí, también tuvo un acuerdo.
El 1.9, creo.
Con el grupo PSA para que montaras un motor. O sea que realmente en nuestro país era un vehículo que era 4x4 y que además tenía la fiabilidad de
Oye,
de
¿y ahora, ahora qué está pasando en la actualidad con el Jimny? ¿Qué está pasando?
Bueno, como sabéis, su cuarta generación ha sido todo un éxito y tuvo que hacer un pequeño parón por el tema de las emisiones. O sea, tuvo que dejar de venderse. Esto obligó, digamos, a Suzuki. Claro, tenían ahí un duelo con ellos mismos, porque un modelo que está teniendo mucho éxito
y que no puedes vender por el tema de emisiones, lógicamente, porque si no te multan por todos sitios.
Exacto. Entonces, pues bueno, realmente ha estado parado hasta que, digamos, han podido llegar a un acuerdo, porque realmente las emisiones continúan siendo muy parecidas, dejémoslo ahí, hasta que se ha podido volver a comercializar, por lo cual una de las buenas noticias del 2021 es que vamos a poder adquirir el Suzuki Jimny, que tanto éxito está teniendo, además que a mí personalmente me gusta mucho, me recuerda mucho al de la primera generación. Tiene detalles como el vierteaguas, que es de coche más antiguo, pero que bueno, que relanza todas las novedades que necesitamos en un todoterreno, con esas luces, con ese interior, que es un interior con su pantalla, pero muy sencillo, y bueno, que sin duda está siendo un auténtico éxito, y bueno, estaría bien adquirir una unidad, porque seguro que dentro de 20, 30 años este es todo un clásico y un histórico.
¿Algo que decir?
Pues voy a decir los nombres que ha tenido por todo el mundo el Suzuki Jimny.
Cuidado con algunos.
Suzuki Caribbean, sí. Suzuki Katana, sí. Suzuki Potohar, Suzuki SJ410 y 413, sí. Suzuki Samurai, Suzuki Sierra, que donde era en Indonesia era el Suzuki Sierra, sí. La R no le salía muy bien, y luego en Islandia el Suzuki Fox. También lo han licenciado con otras marcas y fue el Chevrolet Samurai en su día, el Holden Drover y el Maruti Gypsy.
Sí.
O sea, por todas partes se ha fabricado, bueno, se ha ensamblado en Iwata, en Japón, en Karachi, en Pakistán, en Gurgaon, en la India, en Bekasi, en Indonesia, en Bangkok, en Tailandia, en Nairobi, en Kenia, en Bogotá, en Colombia y también en Linares, en España, con Santana Motor.
Hombre, si no dices eso último, ya nos quedamos aquí con ganas, ¿eh? De saber que aquí por lo menos tiene algo de español el Jimny. Bueno, Santos, gracias por estar con nosotros. Tenemos una semana larga, tenemos que hablar de muchas cosas todavía, ¿eh?
Exacto, hablaremos un poquito de los parabrisas, sí. Del cristal, que es ese eterno olvidado que tenemos en nuestro vehículo.
¿Nos tiene que preocupar el parabrisas, sí? Cuando subimos al coche,
claro,
tenemos que mimar el parabrisas.
Hay que mimarlo, sobre todo ahora que empieza a hacer frío y que hay heladas, hay que mimarlo, hay que llevar cuidado, porque es de esos... cosas que llevamos en el coche, sí. Que no nos damos cuenta de lo importante que es hasta que tenemos pues un pequeño agujerito que se ha roto, sí. O que está totalmente congelado y no sabemos qué.
Oye, os voy a enviar al grupo de WhatsApp. Cuando un pajarito hace la cagadita, ¿por qué tiene que hacerla a la altura de los ojos? Eso es una cosa que hemos preguntado tantas veces aquí y a lo mejor es un asunto de Iker Jiménez, habría que hablarlo con él, ¿no? ¿O qué?
Montar. Pues sí, además que sí, además, ahora que dices eso, sí. Si alguna vez algún pajarito, paloma, etc., defeca en nuestro coche, importante, sí, por decirlo finito.
Vale.
Lavarlo enseguida, porque si no la pintura, y David lo sabrá bien, enseguida se come, o sea, no es...
¿Hay algún ácido por ahí que se come la laca, se come la parte exterior protectora de la pintura? Oye, yo creo que esto...
O sea, que los pájaros defecan ya perjudicando al coche, o sea, esto...
Entre los pájaros y los mosquitos, los pintores están contentos.
¿Y por qué no hay pájaros en la calle Colón? ¿Por qué no pone pájaros en la calle Colón?
Bueno, te voy a proponer una sección nueva para el programa, igual que está la nave del misterio, Vicente, ya lo sabes, el coche del misterio.
Podría llenar el centro de pájaros, y así de esa forma, el ácido los hacía desaparecer a los coches, los coches. Y a los propietarios de los coches fachas. ¿Qué dicen estos? Bueno, Santos, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta luego, Santos Patón, desde Montacar. Ahí está Santos. Te digo, no te vayas, que buscamos ya... ¿Sabes a quién? Al señor Martí.
De las dos ruedas.
El de las dos ruedas y después al de las cuatro, pero bien formuladas, ¿eh? ¿Sabes a quién me refiero, no?
A Víctor Seara.
A Víctor Seara, sí, señor. Nuevo coche Cupra que ha probado David de Diego, enseguida lo publicaremos y contaremos cosas en la web, en cope.es/Valencia.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
Tu Citroën al mejor precio en PSA Retail. Hasta el 12 de diciembre nos puedes encontrar en Paterna y en Valencia en Pista de Silla, en Padre Tomás Montañana y Avenida Tres Cruces. PSA Retail, tu Citroën al mejor precio hasta el 12 de diciembre.
Nos adentramos en la Fórmula 1 de Diego, que ya tiene un nuevo campeón. Sigue siendo Hamilton, por supuesto, pero el coronavirus ha dado a Sergio Pérez una... Bueno, siempre hay algo positivo en este mundo, ¿no? Para Sergio Pérez esto del coronavirus ha sido positivo.
Sí, eso hablaríamos con Víctor, porque fíjate, tanto ha pasado en MotoGP como en Fórmula 1, cuando quitas al campeón lógico de la ecuación, oye, cómo gana el campeonato. Es un campeonato, tanto en MotoGP, emocionantísimo, y esta carrera que vivimos ayer en Bahrein, una de las mejores que... Yo me lo pasé genial, una de las mejores que he visto últimamente.
Ha llegado Quique Martí. Hola, ha llegado, ¿cómo estás?
Pues muy bien, queridos allegados.
¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien ha llegado o qué?
Todo bien, Vicente.
¿Sí?
Todo bien. Me ha hecho mucha gracia la conversación de la cagadita del pajarito, porque un día, si queréis, podemos tener la conversación de cuando vas en moto, ¿dónde cae?
Podemos tenerla ahora si quieres.
Os lo resumo yo, en la zona abierta de la visera.
Afirmativo, sí. Eso te iba a decir, de si tienes suerte y llevas la visera cerrada.
Sí.
Como deberías hacer, pues se queda una mera anécdota que te hace una peliculita que hace que no veas nada.
¿Sí?
El problema está así, dices, buah, es que hace muchísimo calor, voy a levantar la visera, que seguro que es buena idea.
Ya.
Y es buena idea hasta que llega.
O llevas un casco tipo jet.
Y llega al ojo y como lleva ácido, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿A quién pide responsabilidades?
Escuece mucho, ¿eh?
¿Escuece? ¿Ah, sí?
Escuece muchísimo.
Llega solo a escocer, o sea, el ácido que corroe a un vehículo no corroe el ojo humano.
¿Qué te parece?
Está confirmado.
Si te lo dejas tanto tiempo como deja la gente, las manchitas, claro, de los pájaros, claro, es la suma del ácido que lleva y el tiempo que permanece y la acción del sol. Ahí son varios factores que se conjuntan y, bueno, si te cae en el ojo te lo quitas enseguida, ¿eh?
Ah, sí.
Pero una semana ya.
Es conveniente. Bueno, Quique Martí, bromas aparte. La Ducati Monster 937, ¿cómo le llamamos a la Ducati?
937.
Toda la vida,
siempre,
¿no?
Siempre por dígitos, Vicente.
Siempre, además, por dígitos. Nunca 937, que queda muy mal, queda feo.
Efectivamente,
eso mal. Mal,
y es que, Vicente, bueno, Ducati, la podríamos llamar como la presentación más polémica del 2020. Mira que este 2020 llevamos cosas y cambios, y coronavirus, y si cerramos las ferias y tal. Pero lo que se refiere a motos es la presentación más o la amas o lo odias, ¿vale? Que hay hasta fecha de 7 de diciembre que estamos hoy.
Madre mía.
Es que desde el 1993, ¿vale? Sí. Que se creó la Monster y después de más de 350.000 unidades vendidas, Ducati ha decidido remodelar lo que viene a ser su gama media de Naked, que es su competición. Entonces, la 937 llega como sucesora de la 821, de la cual soy orgulloso propietario. Y si hay varias cosas que destacan, la primera es que si ves una foto y no pone la pegatina de Ducati, mucha gente no te diría que es una Ducati, ya que las líneas son muy ajaponesadas, ¿vale? Y ahora me explicaré un poco. Ya que ha perdido varias cosas características y, bueno, ha ganado otras, la cual Ducati nos promete. Esto es una presentación, cuando hagamos la prueba ya lo haremos.
A ver.
La han puesto a dieta, y es verdad, porque se queda en 166 kilos en seco, que eso no es nada. 18 kilos menos que su predecesora, que bajarle 18 kilos a una moto es una barbaridad.
Ajá.
Sigue la potencia, la verdad es que Ducati la ha querido mantener intacta, porque si algo funciona, ¿para qué lo vas a tocar? Se queda en sus solo 111 caballos.
111 caballos, atención, la anterior pesaba 180 kilos. No es porque lo sepa yo, sino porque María José Alonso me está informando, ¿eh?
Hombre, claro.
Y
Alonso me está ayudando, como siempre.
Sí, por eso. Pero fíjate, y está más delgadita de lo normal.
Está mucho más delgadita y, sobre todo, por lo que se ve en las fotografías y hemos podido ver, es mucho más estrecha. O sea, es exageradamente estrecha, lo cual normalmente suele ser una buena noticia, básicamente porque los pilotos más bajitos les será más fácil llegar al suelo. Ducati ha seguido manteniendo una versión para la 2, como ya viene siendo típico en todas las motos, porque a día de hoy no se concibe lanzar una moto sin lanzar una 2.
Sí.
Y aparte de dejar la altura libre al suelo de 820 milímetros, nos deja un asiento que lo puede dejar a 800 e incluso un kit de suspensiones que lo bajaría más. Ducati sabía que la ergonomía de la Monster, sobre ser una de sus superventas, porque Ducati, normalmente el primer modelo que se piensa es en la Monster, le ha acercado el manillar como unos 7 centímetros hacia el conductor, ¿vale? Lo cual relaja mucho la postura y no te acaba cargando las muñecas como si estuvieras en un circuito. O sea, ha hecho una moto más para el día a día.
Eso está bien.
Quique Martín, yo tengo una duda. ¿Habrá Monster Dark?
Sí, ahora llego a eso.
Vale, que es a mí es la que me gusta, ¿eh?
Ya, pero David...
vamos con el tema que tenemos muy poco tiempo, venga.
Se han bajado las estriberas para que llevemos las piernas menos flexionadas.
Sí.
Y ahora ya Ducati ha empezado con las pesaditas. Un embrague hidráulico para que vaya mucho más fino y la moto, pues bueno, le da mayor empaque. Va a cargar hasta los topes de electrónica, que no voy a entrar porque eso es lo de siempre de Ducati, pero por primera vez lleva launch control. O sea, podremos salir desde parado haciendo un lanzamiento muy efectivo sin que se nos levante la rueda. Ducati, la presentación prometía que era la Monster más divertida de la historia, pero claro, es Ducati, ¿no? ¿Qué va a decir? Y a lo que empezaba en la presentación, Vicente, cuando empezó a hablar, y es que lo primero que salta a la vista es el abandono del chasis multitubular o tipo Trellis, que ha sido la firma, la insignia de esta moto, y la ha sustituido por uno que se llama tipo front frame. Básicamente es un chasis de aluminio donde va anclado el propio motor y que viene de la hermana mayor de V4. Otra cosa que, otro dato que hemos visto, y es que nunca ha sido su fuerte, era el ángulo de giro, que ya era corto y lo han reducido 7 grados, lo cual eso en ciudad no creo que sea muy hasta allá. Nuevo basculante, quick shift de serie, nuevo escape y en tres colores, rojo Ducati, dark steel y Aviator Grey, o lo que es lo mismo, rojo, negro y gris de toda la vida.
Ya.
Vale, que nos encanta complicar los colores. Y Vicente, si quieres una, tendrás que empezar a ahorrar tus 11.790 euritos.
Sí.
Importante, ¿eh? Sí. Porque
si está contento con el cambio.
A ver, Quique, dime, sí, David, rápido.
Sí, Quique, tú que eres usuario, propietario y amante de la Monster, ¿estás contento con el cambio? ¿Te gusta o tienes tus dudas?
A mí, yo voy a dar mi opinión personal, ¿vale? Que no es la del ducatista de siempre. Esto es como, es un poco como todo. Yo creo que sí, porque hay que dar un paso hacia adelante, si no, nunca evolucionaríamos con tal de tener la misma firma. La moto cambia mucho de estética, pero si todo lo que promete Ducati es tal cual es, que cuando la probemos hablaremos de ello, creo que puede ser un paso muy, muy importante y colocarse como una de las mejores naques del segmento medio. Tenemos que esperar.
¿Cuánto cuesta, has dicho?
11.790 euros desde
11.000.
Desde, porque hay dos versiones, está la normal y la Monster Plus.
Muy bien. Bueno, pues nada, pues nos quedamos con ello, si te parece, sí. Quique Martí.
Por supuesto que sí, cuando queramos una ya sabemos.
Pues no, por eso tenemos que probarla primero, ¿eh?
Por supuesto, sí. Siempre.
Sí, siempre probarla.
Siempre enviamos a toda la familia de allegados a probarla.
Y eso que ha adelgazado esta moto, esta Monster 937. 937, así se dice, ¿eh? No, nada de 937.
Nada, 937 ni nada.
De hecho se le conoce como Ducati 937, ni siquiera Monster.
937.
Ni siquiera
Monster, sí. ¿Eh? 937, sí.
Muy así bien. Es. Oye, un abrazo, Quique.
Otro para vosotros, allegados míos.
Hasta luego, allegado. Buscamos a Víctor Seara. Nos vamos con la Fórmula 1. Center Auto, sí hay feria. Ven a Center Auto y llévate tu Honda con los mismos descuentos que en feria. ¿A qué esperas? Tu nuevo Honda a un precio de escándalo está en feria, en la feria de Honda Center Auto. Center Auto, Avenida Ausias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente. Oye, ha llegado...
Déjame solo un segundo. Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia todos los días. Es que tenía que decirlo, lo siento.
Ahora, por supuesto, eso es importante. Yo quería saber si ha llegado al Valencia Karting Center Víctor Seara.
Por supuesto, tenemos a nuestro allegado, más allegado de la Fórmula 1, Víctor Seara. Buenas.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, sí, ¿cómo? En el Valencia Karting.
En el Valencia Karting Center, el sitio más allegado del mundo, me han dicho. ¿Es así?
Muy allegado, eso sí.
Está en Paterna, en el polígono Fuente del Jarro, pero ha llegado todo el mundo que ha llegado ha podido aparcar, por ejemplo, es un tema importante, que puedas aparcar tranquilamente,
Sí, puedes
adentrarte allí y hacer, pues eso, pues unas carreritas que vienen bien, ¿no?
Sí. Aparcas el coche de calle y luego te subes a un kart, que es lo propio,
oye,
¿no? Lo nuevo.
Víctor, me preguntan por aquí vía WhatsApp varios amigos si va a estar abierto hoy y mañana y luego los días de Navidad.
Sí, todos los días, no cerramos nunca.
Vale.
7 de 7.
¿Y tiene que ser con la familia? ¿Y algún allegado puede también ir a correr o no?
Pueden ir los allegados, por supuesto, sí, vale. Sin ningún lugar a duda.
Bueno. Oye, Sergio Pérez ha llegado al final, pero ya,
¿no? Ha llegado el primero.
Sí, digo. por eso. Cuéntanos.
Ha llegado el primero, la verdad es que, bueno, una carrera... espectacular, todos esos que dicen que la Fórmula 1 a veces no, bueno, que es aburrida, que gana siempre el mismo. Pero que Hamilton no corría. Bueno, sí, es verdad. Pero estuvo a punto de correr, a punto de ganar el que corrió por él, en su lugar, ¿no? George Russell, que si no hubiese ocurrido el desastre que hubo en los boxes por parte del equipo Mercedes, la historia hubiese sido parecida, pero la verdad es que lo hizo realmente muy bien el, vamos a llamarle debutante, sí, en el equipo Mercedes, ¿no? George Russell, el británico que reemplazaba a Hamilton, y que de no haber sido por ese pinchazo al final, hubiese muy probablemente ganado la carrera. Pero la ganó el mexicano Sergio Checo Pérez, el hombre de Racing Point. Sí. Primera victoria para él, primera victoria también para el equipo con esa denominación, y una carrera en un circuito completamente fuera de lo convencional, con muy pocas curvas, el circuito no oval, sino exterior al que disputó la semana anterior la Fórmula 1, la carrera que había ganado Hamilton.
Víctor, y esta victoria de Checo Pérez ha llegado después de 190 grandes premios y bate un récord en la Fórmula 1, que es el piloto que más le ha costado conseguir una victoria en la historia de la Fórmula 1.
Exacto, sí, la verdad que tardó mucho en llegar, estuvo a punto de lograrla, no sé si recordaréis, sí, aquella carrera que ganó Fernando Alonso en Malasia 2012, hace más de 8 años, cuando venía primero Checo Pérez con el Sauber en aquel momento y ganó Alonso pasándolo, superándolo en las instancias finales con Ferrari, ganando una carrera también muy importante en lo que fue la lucha por el título.
Le vino bien esa vuelta a Fernando y a Checo le sobró la última vuelta.
Exacto, tal cual. Una carrera que, bueno, la de ayer, volviendo a lo que vimos en este Gran Premio de Sakir, un espectáculo muy, muy, muy bueno. Ya se había visto en la Fórmula 2, carrera que, sobre todo en la carrera dominical, la que cerró el campeonato y en la que se consagró Mick Schumacher como campeón de la Fórmula 2.
Elijísimo.
Exacto, y que el año que viene ya está confirmado como piloto de Fórmula 1 en el equipo Haas, y había sido una especie de premonición de que se iba a ver un buen espectáculo. No hizo falta ni lluvia, que había llovido por la mañana justamente del domingo, algo rarísimo en el desierto, llueve un par de días al año o tres, y había ocurrido, y la pista estaba un poquito difícil, pero bueno, la Fórmula 2 limpió un poco la pista, la Fórmula 1 llegó después y se vio un espectáculo muy, muy digno, muy bueno. La verdad es que estas tres carreras, una vez que se consagró Hamilton y Mercedes, parecía que iban a ser una especie de paseo, desfile, o algo sin demasiada emoción, pero está siendo completamente todo lo contrario.
Se lo ha pasado súper bien de Diego.
Sí, no, yo disfruté de ayer, sí. Y aparte la épica, la victoria de Checo, porque llegó a ser el último, después de esa, en la cuarta curva, en la salida, ese golpe entre Leclerc y Verstappen. Pero ¿qué está pasando en la Fórmula 1, Víctor, que alguien como Checo Pérez no tiene asiento para el año que viene? Igual recala en Red Bull, todo apunta que esto podría llegar a ocurrir, pero bueno, luego tenemos pilotos que yo no sé si tienen la categoría para estar en la Fórmula 1 y tienen ya asiento firmado para el año que viene.
La verdad que sí, la verdad es que es el tema de ya venía siendo un tema importante dentro de lo que se habla de los fichajes o no en la Fórmula 1, cuando estuvo a punto de lograr el podio la semana anterior en lo que se denominó Gran Premio de Bahrein, se le rompió el motor a falta de 4 vueltas, y que un talento como Checo, que si bien lleva 10 temporadas en Fórmula 1, pero creo que merece ese lugar, no encuentre el sitio. Él se plantó de alguna manera porque tenía ofertas, tenía la posibilidad muy concreta de ir a Williams, pero la declinó porque no le interesaba. Para estar en los últimos puestos a esta altura de su carrera deportiva, prefería ser piloto de pruebas o tomarse un año sabático y luego volver. Pero también hay que tener en cuenta que no todo el mundo puede volver como vuelve Alonso, como volvió Kimi Raikkonen, como volvió en su momento Alain Prost, Niki Lauda. No es lo mismo, no es lo mismo para todos y es muy difícil. El momento probablemente sea este, y todas las circunstancias parecen ayudarlo. Por un lado, él lo está haciendo realmente fenomenal, impecable, nada más ni nada menos que ganando una carrera y ganándola en este momento, ¿no? Deja en evidencia un poco la Fórmula 1, pero la política y sobre todo la política financiera siempre han tenido mucho que ver en la F1, y esta vez no va a ser diferente.
Bueno.
Yo, de todos modos, tengo alguna, no voy a decir esperanza, pero yo creo que se va a hacer un poco de justicia y al final le van a hacer un hueco en Red Bull, porque al final va a haber presión por parte de algunos estamentos de la Fórmula 1 para que así sea, y aparte hay que tener en cuenta que hay un patrocinio importante por parte de México, un dinero que no lo quieran dejar pasar por alto nadie.
Eso es importante. Oye, hablaremos algún día de Fernando Alonso, que va a pilotar dentro de muy poquito el Renault RS20, pero de recordar una cosa, que pueden encontrarte también, Víctor, a través de YouTube. Tienes Motor One Plus en marcha.
Ah, sí, sí, sí.
Lo digo ahí porque para todos aquellos que busquen a... ¿Con qué busquen en YouTube? Víctor Seara, enseguida le aparece Motor One Plus, y ahí están los mejores comentarios de la Fórmula 1, sin duda alguna. Víctor, seguimos al lado las dos días, ¿te parece?
Por supuesto, sí. Bueno. Hablaremos de Fórmula 1 y de karting y de lo que haga falta.
Lo que sea menester. Muy bien, gracias, Víctor, un abrazo.
Gracias, a vosotros.
Víctor Seara. De Diego, ¿algún asunto más que nos vamos?
Bueno, Vicente, que hay un nombre que no deja de retumbar en mi cabeza.
A ver.
Cupra Formentor, Cupra Formentor, Cupra Formentor, no me lo quito, ¿eh?
Cupra Formentor, pues nada, pues hablaremos del Cupra Formentor e incluso vamos a darlo a conocer a través de nuestra web, cope.es/Valencia, en tan solo unas horas, unos días, ¿eh? Gracias, de Diego, un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo, buenista.
El hombre de las 3Ds. Diciembre es el mes de feria en la Red Ford de Valencia. Aprovechate de descuentos especiales de feria en toda la gama Ford y ahórrate la subida de impuestos de enero. Red Ford de Valencia.
Tu nuevo coche Cupra en JR Valle, Islas Canarias 72, Valencia.
Bueno, que llega la información, a las 4... Nosotros nos vamos, ahora sí, vamos a hacer un poquito de puente. Venga, mañana no hay programa, pero el miércoles ya estamos de nuevo con Cine y Motor. Hasta luego, adiós.